Es la 1:20 y ha llegado el turno de hablar con los expertos de la semana. Empezamos con Laura Freixas, presidenta de honor de la Asociación Clásicas y Modernas. Con ella vamos a profundizar en el tema del sexismo lingüístico, es decir, cuando el lenguaje resulta discriminatorio debido a las palabras o estructuras elegidas. También va a comentarnos el papel de la mujer en la cultura. Buenos días, Laura. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Vamos a comenzar hablando de clásicas y modernas. ¿Quién forma parte de esta asociación y por qué clásicas y modernas?
Mira, Clásicas y Modernas es una asociación que nació en Madrid en 2009 con el objetivo de luchar por la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo de la cultura. Actualmente tenemos unas 250 socias y socios, y somos personas que profesionalmente trabajan en el mundo de la cultura, pero en cualquier ámbito. Esto es lo que nos diferencia de otras asociaciones que son, pues, o de mujeres cineastas, o de artes plásticas, etcétera. Nosotras agrupamos a escritoras, dramaturgas, actrices, psicoanalistas, abogadas, etcétera.
Y en Clásicas y Modernas reivindican la igualdad de género. Según el último informe del Foro Económico Mundial, se tardará 100 años en lograr que hombres y mujeres tengan la misma participación, tanto en política, acceso a la educación, a la salud, igualdad económica y laboral. ¿Es tan grave la situación en España?
La situación es preocupante en todas partes. Por una parte, es cierto que hemos avanzado mucho y además ahora hay una generación joven que me parece maravillosa porque es muy luchadora, muy activista y tiene mucha conciencia de la desigualdad como algo inaceptable, pero al mismo tiempo también hay retrocesos y hay que estar defendiendo las conquistas día a día. Por eso, informes como este y titulares como este que usted me ha citado, me parece que están bien para sacudir las conciencias, pero están un poco mal planteados porque parecen dar por supuesto que la igualdad es algo que avanza solo y que lo único que discutimos es a qué velocidad avanza. Pero la igualdad no avanza forzosamente y sobre todo no avanza sola. Es muy importante, vamos, todo depende de lo que hagamos. Y por eso Clásicas y Modernas, porque no queríamos sentarnos a esperar, sino señalar las desigualdades, hacer propuestas, reflexionar sobre ellas.
Laura, yo quería centrarme ahora en dos o tres cuestiones en el ámbito expresivo. ¿Qué debemos tomar como referencia expresiva? ¿La Ley de Igualdad de 2007 o la gramática normativa?
Evidentemente hay que tomar como referencia la Ley de Igualdad en cuanto a ideal y a objetivos. Luego, si usted se refiere a cuestiones lingüísticas, pues bueno, podemos discutir cómo se lleva a cabo, pero creo que lo que tenemos que tener muy claro es que hay desigualdad en todos los ámbitos, incluida la cultura, incluido el lenguaje, y que tenemos que luchar contra ella y buscar alternativas. Cómo se haga eso en el detalle, pues no es mi especialidad.
¿Existe, cree usted que existe invisibilidad lingüística de la mujer?
Sí, no solamente invisibilidad, sino que existe una jerarquía entre los sexos que está implícita en el lenguaje. Esto lo ha estudiado muy bien Patricia Violi en un libro titulado El infinito singular, que es interesantísimo, y que muestra cómo el lenguaje nos está diciendo todo el tiempo, porque todo el tiempo usamos el lenguaje implícitamente, que lo único que importa son los hombres. Si yo digo hay 100 escritores, el uso del masculino aquí me indica que no me importa que 99 de estos escritores sean escritoras, que lo único importante, desde un punto de vista gramatical, pero claro, esto se extiende a todo, es si hay o no un hombre por lo menos. Eso lo cambia todo, ¿no? Entonces, cuestiones gramaticales como esta o como el doble significado de la palabra hombre, que significa a la vez varón y ser humano, son muy reveladores de esta desigualdad tan profundamente anclada, ¿no? Por ejemplo, de esta característica del patriarcado, que es identificar lo masculino con lo humano y lo humano con lo masculino, y considerar que lo femenino, en cambio, no es humano del todo, no encarna todo lo humano, es algo marginal, es una excepción, es una desviación.
Yo había preparado también una pregunta, sí, que era sobre una recomendación, sí, de la Fundación de la BBVA. Ellos han escrito que, bueno, quienes defienden el uso inclusivo arguyen que el género masculino es excluyente. Sin embargo, si esto se analiza detenidamente, se comprueba lo contrario, según ellos. Que, por ejemplo, la oración «los niños pequeños son muy indefensos» se refiere a mujeres y varones. En cambio, «las niñas pequeñas son muy indefensas» solo se refiere a mujeres y, por lo tanto, quedan excluidos los varones. Como se puede ver, según ellos, el masculino es el género inclusivo y el femenino el exclusivo. ¿Qué piensan de esto?
Esto es muy tramposo porque se supone que el masculino incluye a las mujeres, pero el uso del masculino como universal favorece la invisibilización de las mujeres. Por ejemplo, si decimos todos los hombres son mortales, sí, estamos incluyendo a las mujeres, pero si decimos todos los hombres son agresivos o todos los hombres tienen vocación guerrera, pues ya no sabemos si estamos incluyendo a las mujeres. Entonces yo creo que este uso del masculino como universal fomenta la idea de que las mujeres no importa, no se sabe si las incluimos o las excluimos, o no importa, pero no importa. Por ejemplo, hace poco leí un artículo, pero bueno, ha habido, en fin, hay muchísimos ejemplos, pero por dar un ejemplo concreto y reciente, que hablaba del acoso sexual y la autora del artículo decía: el acoso es una pulsión, o sí, creo que decía el acoso, o la violencia, o el abuso, es una pulsión animal del hombre. Pues a mí me quedaba la duda de si a mí como mujer se me incluye o no en esa palabra hombre, porque yo no tengo ningún impulso, y creo que las mujeres no lo tenemos, a acosar sexualmente a nadie.
¿Cuál es la situación de las mujeres en la cultura en España?
La situación de las mujeres es, desde un punto de vista cuantitativo, muy preocupante, porque las mujeres son o somos igual proporción o levemente mayoritarias en la base de la pirámide cultural. Es decir, hay tantas licenciadas universitarias o más que licenciados, especialmente en carreras artísticas y de humanidades, y los públicos del cine, del teatro, de la literatura están compuestos por algo más, no mucho más, pero algo más de mujeres que de hombres. Sin embargo, en la cima de la pirámide, por ejemplo, en las direcciones de los principales museos o en la Real Academia o entre las personas que han recibido el premio Cervantes, hay pues un 90% más o menos de hombres y un 10% de mujeres. Esto al principio a mí me preocupaba mucho por sí mismo, pensaba que ese era el problema, y ahora lo veo como un síntoma de un problema que es mucho más profundo, que es más de mentalidad, por ejemplo, en el sentido que antes mencionaba, de que para la cultura patriarcal lo humano es lo masculino y las mujeres son pues una excepción, una cosa rara, algo sectorial. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, esa idea de que las experiencias de los hombres y los personajes masculinos nos representan a todas y a todos y que debemos identificarnos con ellos sin decir, oh, es un hombre y yo soy una mujer, pero eso en cambio no funciona a la inversa. Las experiencias femeninas son vistas como cosa de mujeres, sobre mujeres, para mujeres, y que no afectan a lo humano general, y los hombres no se pueden identificar con ellas. O sea, yo puedo leer el relato de un guerrero sobre una batalla en la que solo participan hombres, y en tanto que soy humana me identificaré con las emociones de ese hombre. Eso me parece muy correcto, me parece muy bien. Lo que no entiendo es por qué, en cambio, los hombres no se pueden identificar, parece ser, con experiencias femeninas, como la maternidad.
Exacto. Laura Freixas, escritora y presidenta de honor de la Asociación Clásicas y Modernas. Muchas gracias por participar en el programa.
Gracias a vosotros.